Explora el mundo de la ciencia y tecnología. Conexión CECITEMSAT. Donde la curiosidad no tiene límites.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, cecitos, a otro programa de Conexión CECITEMSAT. Soy Frida y estoy muy feliz de tenerlos aquí de nuevo. Y esta vez no me encuentro sola, me encuentro con mis compañeros de varios subsistemas, así que les pido que se puedan presentar, por favor.
Mi nombre es Diana Márquez Morales, estudio el sexto semestre en el Centro de Estudios de Bachillerato 616, licenciado Benito Juárez. Tiene una capacitación para la formación en tecnologías de la información y la comunicación, y el plantel está ubicado en San Simón Tlaxloquitepec, del municipio de Xaltocan. Y es un gusto estar con todos ustedes.
Hola, mi nombre es Kimberly Judith Domínguez Pastén. Soy el TBC 05 Lagunilla y mi plantel está basado principalmente en el desarrollo comunitario.
Hola, mi nombre es Ainara Muñoz Muñoz. Vengo del EMSAT número 15 de San Felipe Cuautenco y pues nosotros tenemos una especialidad en las TICs, en la información y comunicación.
Hola, mi nombre es Alicia Huerta Armenta, curso el sexto semestre en el Centro de Bachillerato Estatal de Santa Anita Huiloac, número 4, con innovación de modelos de negocios.
¿Qué tal? Mi nombre es Uriel Cárdenas Cervantes, estudio en el plantel 10 de Apizaco y actualmente estoy en el cuarto semestre.
Y les recuerdo que nos pueden escuchar por las frecuencias de Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Tlaxcala 1430 AM y Radio Calpulalpan 94.3 FM. También recuerden que tenemos nuestro podcast en Spotify, Conexión CECITEMSAT. Transmitimos todos los lunes a las 5 p.m. Quiero darle la bienvenida al doctor Alejandro Di Gracia, especialista, y a la maestra Sandra Morelos Arellano.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio a la radiodifusora.
Venimos a hablar de un tema muy interesante que se está dando los últimos años, que es el fentanilo. Entonces, me gustaría preguntarle esto al doctor, que ¿qué es el fentanilo?
Claro, el fentanilo es una de las drogas, hasta el momento, de las drogas más letales que pueden existir en la historia. Recuerden nada más que el fentanilo en primer momento se creó como una droga que es, incluso ahora, medicada para todas aquellas personas que estaban en enfermedades terminales, que realmente tenían mucho dolor. Recuerden todos ustedes que la fuerza del fentanilo es el 50% de la heroína y es 100% más fuerte que la morfina. Entonces, con una dosis muy, muy pequeñita, la gente inmediatamente sentía dolor. Pero ¿qué pasa? Como todas las drogas, inmediatamente lo que hicieron fue hacer el uso del fentanilo químico para venderlo como uso de droga, ¿no? De adicción. Entonces, el problema fue básicamente que con una dosis muy pequeñita de fentanilo se mezcla con otro tipo de drogas como la cocaína, como la heroína, como incluso la misma morfina, y entonces el efecto es brutal, muy, muy fuerte. De hecho, la mayoría de la gente que consume fentanilo, inmediatamente, aunque tome una dosis muy pequeña, podemos hablar hasta de 0.02 miligramos, inmediatamente entra en sobredosis. La duración de la droga es muy, muy, muy pequeña, muy corta, y entonces esto es lo que hace, porque fíjense que justamente lo que ataca es la dopamina. Entonces, la dopamina es lo que nos hace buscar los espacios de felicidad. Entonces, en la medida que la dopamina dice, necesito más, y entonces, otra vez, y normalmente llegan a la sobredosis y a la muerte, ¿no?
Gracias, doctor, por explicarnos qué es el fentanilo. Y maestra Sandra, me gustaría preguntar qué es lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública ante esta situación. ¿Qué acciones hay ante esto?
Sí, gracias por la pregunta. Quiero comentarles que desde la Secretaría de Educación Pública y específicamente la Dirección de Profesiones y Educación Media Superior y Superior, estamos realizando varias estrategias en coordinación desde la CEPEMS. La CEPEMS es la Comisión Estatal para la Planeación y Programación desde la Educación Media Superior. Ahí es donde concentramos a todos los subsistemas de media superior y también instituciones particulares, pues para acordar todos estos tipos de actividades en beneficio de todos ustedes, jóvenes y señoritas. Una de las actividades es la estrategia en el aula. Esta estrategia consiste en que todos los subsistemas, los docentes, desarrollan a la semana 3 intervenciones pedagógicas con una duración de entre 10 a 15 minutos, tomando como base los temas que contienen la guía para el docente. esta estrategia en el aula es específicamente de prevención de adicciones. Esto siempre respetando la autonomía profesional de cada docente. Otra de las actividades es las asambleas informativas en el marco de la entrega de la beca Benito Juárez. Cuando se hacen estas entregas, las instituciones educativas de todos los subsistemas realizan charlas y conferencias relacionadas con la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Estas charlas y conferencias van dirigidas a los padres de familia, estudiantes y todo el público en general. Otra de las actividades es la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad. Son dos jornadas las que se realizan. Una fue el 14 y otra el 15 de marzo, en la cual en todos los planteles educativos de educación media superior se llevaron a cabo actividades de deportes, recreación, teatro y otras actividades culturales, siempre encaminados a una cultura de paz y de vida saludable. La siguiente jornada pues va a ser el próximo 14 de junio. Otras de las actividades que se realizaron en días pasados fue la carrera por la paz y contra las adicciones. Esta se llevó a cabo el domingo 30 de marzo en el municipio de Tlaxcala, en donde participaron más de 1,500 estudiantes, padres de familia, amigos. También llevaron algunas personas a sus mascotas. Y bueno, fue todo un éxito esta campaña, que va encaminada a una estrategia nacional que posteriormente se va a hacer en otros municipios. Quiero comentarles que esta carrera fue simultánea, también se hizo a nivel nacional, entonces es una estrategia nacional de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y también pues nosotros tenemos esa indicación de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, que hagamos estas actividades en coordinación con el gobierno federal. Otra acción que se hizo también fue la clase masiva de box. Esto también fue a nivel nacional, esta se llevó a cabo el domingo 6 de abril, en las instalaciones del Centro Deportivo de Alto Rendimiento, donde tuvimos una participación de más de 3,000 personas, donde estuvieron estudiantes de nivel media superior, superior y público en general que se interesó en esta clase masiva, que también es una estrategia nacional. De hecho, antes del evento, en la mañanera, nuestra presidenta invitó al exboxeador Julio César Chávez y ahí manifestó la importancia que es el boxeo, que no es para tomarlo como una actividad para ser agresivos, ¿no? Esta es una disciplina que se tiene que tomar como un deporte y bien encaminado. Entonces, por eso se realizó esta disciplina, esta clase. Y también comentarles que el deporte pues nos ayuda mucho. Yo desde mi punto de vista y desde mi muy humilde percepción, yo los invito a todos jóvenes y señoritas y a todos los radioescuchas del Spotify y del podcast, pues a que se encaminen, que lleven una vida ordenada, que se enfoquen en la escuela, en el deporte, en actividades culturales, recreativas, porque bueno, todos ustedes tienen mucha energía, mucho potencial. Y son jóvenes y señoritas que valen mucho, que son muy importantes para nosotros, para toda la sociedad. Y pues específicamente ahorita que vengo representando a la Secretaría de Educación Pública, pues estamos muy interesados en que lleven una vida ordenada. Otra de las últimas acciones que estamos haciendo, a todos los planteles de educación media superior se les distribuyen las guías prevención de adicciones. Esta es una guía para docentes. Y prevención de adicciones orientadas también a padres y madres de familia, para que también ellos conozcan cómo tienen que ir encaminando también a todos ustedes, para que sean parte de un tejido social agradable y que todos vivamos en armonía y tengamos una vida saludable, que esa es otra campaña, ¿no? La de vida saludable, vive feliz, con las recomendaciones que se hacen de tener una buena alimentación. Y bueno, en días pasados ya se llevó a cabo lo de que no queremos que haya comida chatarra en las cooperativas de las instituciones. Entonces están buscando muchas estrategias para el beneficio y bienestar de sus vidas. Eso sería por el momento lo que estamos haciendo, pero sí estamos muy interesados en que estén bien todos ustedes.
Muchas gracias, maestro.
La entrevista.
Me gustaría saber más sobre este tema. Mi compañera Nara tiene una pregunta. Doctor, quisiera preguntarle, ¿cuáles son los efectos que produce el fentanilo en las personas?
Wow, muy buena pregunta. Fíjate que a mí me gustaría, primero, además de los efectos, poder decirles cómo poder identificar a alguien, no solamente que esté consumiendo fentanilo, sino también a compañeros o compañeras o amigos que estén sufriendo algún tipo de adicción con cualquiera de las drogas, ¿no? Con la cocaína, con las metanfetaminas, con el cristal. Hay síntomas que son muy claros y que ustedes como compañeros y como amigos tienen que estar muy al tanto de este tipo de detalles. Por ejemplo, normalmente la gente que consume drogas al otro día está con mucha somnolencia. Ese es uno de los síntomas, pero no una sola vez, sino casi todos los días. Otro de las manifestaciones, así como conductuales muy importantes, es el tema de la alimentación. O se quedan sin ganas de comer, entonces su lunch empiezan a regalarlo, empiezan a darlo porque no quieren comer, o tienen mucha hambre y se comen todo. Otro es actividades que antes le daban placer, que les gustaba, como el fútbol, como el vuelo, comienzan poco a poco a dejarlo, ¿sí? Ya no tienen ganas. Y entonces su estado de ánimo es bastante voluble, de pronto están muy irritables. Si ustedes por ahí podían hacerle chistes y no pasaba nada y todo estaba bien, ahora de pronto esos chistes la o lo enfurecen mucho y empiezan a hacerlo de manera grosera, ¿no? Entonces, lo que sí no tiene que quedar claro, que esto no es que cualquiera de estos síntomas con un solo día es que yo esté consumiendo droga. Por lo menos tienen que ustedes observar que 2 o 3 semanas tienen que estar repitiendo por lo menos 3 de estos síntomas que les acabo de decir. Y es ahí cuando hay que abrir los ojos y decirle, ¿te sientes bien? ¿Necesitas algo? Yo estoy aquí para ayudarte. Y bueno, lo importante quiero decirles en relación al tema de la droga, que nos replanteemos otra vez el tema de la lealtad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de lealtad decimos, sé que se droga, sé que consume, pero como soy amigo, yo me quedo callado la boca. Esa lealtad es la que nos sirve. Eso más que llamar lealtad es complicidad. La lealtad es poder decir, te veo mal, seguramente tú no vas a estar de acuerdo con lo que voy a hacer, pero voy a decirle a alguien mayor que tienes un problema y que por favor te atiendan, ¿no? Porque acuérdense algo, ustedes como compañeros, como amigos, son el grupo de apoyo, la red de apoyo de ese compañero, ¿sí? Entonces, quiero que les quede claro ese tema. Cuidado con estas lealtades invisibles que lo único que hacen es llevar más a los compañeros a la adicción, ¿sí? Entonces, estas son más o menos las manifestaciones. Y bueno, de alguna manera son los efectos que tienen las drogas. Si bien cada droga tiene un efecto, digamos, más característico, en el caso del fentanilo supera todo. Supera todos los efectos porque es inmediato. Normalmente las otras drogas tienen un tiempito para que empiecen a hacer efecto. Pero el caso del fentanilo es inmediato. Entonces, la manifestación conductual de la parte sintomática de la droga es también inmediato. Acuérdense que dura un par de minutos el efecto del fentanilo. No importa la cantidad que te pongas, ¿eh? Dura muy poco tiempo. Entonces, justamente lo que hace la dopamina es siempre estar buscando espacios de felicidad. Entonces, ellos asocian ese momento de crisis que tienen, se toman el fentanilo, la dopamina dice, no, todo está maravilloso, todo esté bien, hoy todo hermoso, pero eso inmediatamente se va el efecto. Entonces, la dopamina dice, quiero más. Y ahí es donde se hace la adicción, no solamente física, sino psicológica, entre el momento de felicidad, ese vacío emocional que tenemos cuando nos drogamos, y ahí es donde se repite. Porque una de las cosas más difíciles que la gente que es adicta vive, y en cualquiera, en el alcohol, es lo que llamamos el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando ya no consumes, o sea, porque de pronto ya se te acabó, porque no hay. Y esto es un problema, porque como empiezan a desesperarse, empieza sudoración, las pupilas se dilatan, empieza como una cuestión de cansancio, empieza a secársele la boca, inmediatamente necesitan algo. Entonces, lo primero que tengan en la mano, venga. Entonces, yo creo que este es el compromiso que tenemos como ciudadanos de saber que si hay algún compañero o alguna compañera, poder asistirlo desde este lugar. Primero acercarse a ellos, ¿no? Y preguntarle qué necesitas, ¿estás bien? ¿Tienes algo? Y aunque ella o él te diga, no, sí estoy bien, ustedes ya lo conocen o la conocen y saben que está teniendo cambios de conducta importante.
Muchas gracias, doctor, por platicarnos de los efectos que puede tener consumir el fentanilo y así poder ayudar a, no sé, algunos compañeros, amigos.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
Compañero Uriel tiene una pregunta, entonces le doy la palabra a él.
Muchísimas gracias. Doctor, si bien entiendo, el fentanilo desde hace años ha sido utilizado para tratar dolores en enfermedades terminales o crónicas, ¿en qué momento cambió esa perspectiva del uso del medicamento? ¿Por qué, si bien de hace años se utilizaba como si fuese un analgésico, por qué hasta ahorita se empezó a utilizar más como una droga?
Ok, qué buena pregunta. Fíjate, porque en realidad en el fentanilo prescrito ya ahí estaba la adicción, porque la gente, para que privar el dolor, tomaba muchas. Entonces ya la adicción empezó de haberte recetado el fentanilo. Pero luego, la gente que está en el comercio de la droga, lo que hizo fue que para hacerla químicamente muy barata, se reduce a un miligramo muy chiquitito y se mezcla con otras cosas. Se mezcla o bien con otras drogas, como cocaína, como... O a este nivel, chicos, les voy a decir, se mezcla, por ejemplo, el polvo del fentanilo con insecticidas. Por eso es que es tan grave el efecto que tiene, en este caso, el fentanilo, ¿no? Es decir, el tema es la mezcla con lo que se hace, porque es muy barata. Acuérdense que Michael Jackson murió de sobredosis de fentanilo, porque en aquel momento no necesitabas receta. Ibas a la farmacia y lo comprabas en los Estados Unidos.
¿Como un paracetamol normal?
Más o menos. Entonces era fácil llegar a ese medicamento, digamos. Y Michael Jackson, justamente como sentía mucho dolor por todo lo que tenía, por todo lo que le pasaba, cuando él muere justamente fue por una sobredosis de fentanilo.
Información que cura. Dato interesante. Bueno, muchas gracias también, doctor, por este dato interesante. Mi compañera Alicia tiene una pregunta. A ver, Alicia.
Sí, base a eso, ¿qué pasa con los órganos vitales, el cerebro, los riñones, el hígado, cuando se consumen este tipo de sustancias?
Se van deteriorando y se van destrozando poco a poco. Sobre todo el fentanilo ataca dos sistemas interesantes. El respiratorio, por supuesto, que empieza a haber un alentamiento importante de la respiración, hay como pausas y cuesta respirar, y en el tema del digestivo, básicamente el estreñimiento, o bien diarrea o estreñimiento, y también vómitos, muchos vómitos. En el caso del fentanilo, quiero decirte que se destrozan inmediatamente, porque después empieza incluso a atacar el sistema de la piel y empiezan a haber llagas y demás, pero básicamente es el respiratorio.
Sí, digo, yo creo que también el sistema nervioso. No sé si han visto las imágenes. En días pasados la presidenta pasó un video que quedan como los de The Walking Dead, ahí que andan como zombies. Qué horrible, ¿no? O sea, y se pierden. Y es triste, ¿no? Es muy doloroso ver cómo terminan, ¿no? Yo cuando he visto eso digo, qué barbaridad. Sí, esas personitas fueron bebés, los estuvieron cuidando desde bebés y ya se fueron encaminando a una vida ya fea. ¿Y dónde terminaron, no? Entonces sí es muy triste que se esté dando esto, por eso estamos aquí, para que haya esa prevención de consumo de drogas, como dice nuestro especialista. La causa principal del fentanilo es mezclarlo con otras drogas para que se haga más potente y quieran consumir más y más drogas. Digo, está horrible y bueno, esperemos que se erradique todo esto, porque si no, pues nuestra sociedad y en todo el mundo, ¿cómo va a terminar, no? En otros países, pues se ven ahí a los homeless, pues que están ahí en las calles y en una situación horrible de vida, ¿no? En las calles, situaciones muy desagradables.
Sin embargo,
y bueno, pero... nosotros aprovechar todo lo que tenemos en nuestro México, en nuestro Tlaxcala tan hermoso. Yo de verdad insisto mucho en el deporte. No es necesario que pagues un gimnasio. O sea, tú puedes ir al jardín botánico o, bueno, no sé, en sus municipios. Debe haber así como espacios para salirse a correr y ahí descargar toda su energía, porque sabemos que tienen mucha energía, jóvenes y señoritas. Entonces ahí yo les comparto, a mí eso me funciona. Yo soy nadadora de alto rendimiento y entonces ahí yo descargo pues mis tristezas, mis enojos, mis preocupaciones. Me voy a nadar y ya salgo amando a todo mundo. Y de verdad, entonces yo...
Y luego se hace una adicción.
Sí.
La natación, entonces te la pasas a cada momento amando a todo el mundo, porque nadas todos los días.
Pero eso está padre, ¿no? O sea, no te dañas tú y no dañas a tu entorno o a las personas con las que convives, porque todos tenemos problemas. Entonces yo los invito a que se enfoquen al deporte, a las actividades culturales. Bueno, en días pasados fuimos a una exposición de arte y cultura del CECITE, en donde hubo una exposición de pintura, de escultura, de bailable. O sea, eso está padre, ¿no? Entonces, yo sé que hay mucho talento aquí con nuestros jóvenes y señoritas, y yo los invito a que sigamos haciendo esas actividades.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra, por esto que nos comentan. Le doy la palabra a mi compañera Diana.
Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta a usted, maestra. Es muy importante, como lo mencionaba, el llevar a cabo actividades deportivas, artísticas, culturales, porque van a la par de nuestra salud mental y que precisamente tiene mucha relación con nuestras emociones y el cómo nosotros vamos a desenglobar eso, a desarrollarnos. Y precisamente, pues, a través de eso, sacarlos o liberarlos y expresarlos de una buena manera. porque a veces, muchas ocasiones, sabemos las causas, las consecuencias, a lo mejor que una persona cercana está pasando por una situación de consumo de drogas, pero no sabemos a lo mejor las líneas de emergencia a las cuales acercarnos, las instituciones a las cuales asistir. Entonces me encantaría que usted nos pudiera proporcionar ese tipo de información.
Sí, gracias. Pues sí, existe un centro juvenil de adicciones. Este se encuentra aquí en La Loma, Chicotencat. Es de la Secretaría de Salud. Pero también existe el de las emociones, la que bueno, aquí mi especialista, él tiene muy bien la respuesta.
No, pero sigue.
No.
Ah, ok. Uno de los lugares que nuestra gobernadora, entre muchas de las acciones que empleó, y básicamente en el tema de salud mental, desde que empezó su administración, justamente la creación de la Clínica de las Emociones. Esto funciona de lunes a viernes, es por supuesto del DIF estatal, de 9 a 5 de la tarde, donde hay apoyo permanente. Eso por un lado. Por otro lado, ya se están abriendo las clínicas de las emociones en los municipios. Ya hay como 11 municipios que tienen clínicas de las emociones. Y otro dato que me parece muy interesante, cuando nuestra gobernadora asume, uno de los encargos que dio es que se hiciera un despacho de bienestar emocional o de salud mental en la línea 911. Entonces, todo el mundo, y sobre todo cuando hay una crisis o algo, pueden llamar las 24 horas del día al 911 y ahí inmediatamente los operadores o las operadoras los pasan al despacho de salud mental y ahí van a tener absolutamente todo el apoyo para poder saber qué es lo que está pasando. A veces entramos en crisis y no sabemos qué hacer, y sobre todo en la noche. En la noche ocurren muchas de estas cosas. Entonces, antes de tomar cualquier tipo de decisión, marcamos 911, inmediatamente en menos de un segundo o dos segundos te atiende la operadora, inmediatamente te pasa a la línea de bienestar emocional y ahí puedes hablar.
Sí, bueno, también, como les comentaba hace rato, está el Centro de Atención Ciudadana contra las Adicciones. En este centro se ofrece asesorías gratuitas y confidenciales. Se atiende en las 24 horas del día, los 365 días del año. Brinda información general sobre prevención de consumo de drogas. Recomienda centros de tratamiento reconocidos, así como la Clínica de las Emociones que nos está comentando el doctor Alejandro Di Gracia. Ofrece tratamientos breves para dejar de fumar. Orienta sobre el manejo de conductas adictivas. Entonces sí tenemos varias opciones. Hay especialistas, psicólogos. O sea, sí hay herramientas para que podamos salir de estas situaciones tan graves, ¿no?
¿Sabe qué me gustaría agregar, Sandra, muchachos? Si ustedes me permiten. Hablábamos hace un rato de la lealtad y de la complicidad. Muchas veces nosotros vemos y sabemos que están afuera de los colegios o en la esquina vendedores, narcomenudeo. Existe un número también que es el 089, que son las denuncias anónimas. Cuando tú llamas al 089 porque estás viendo que la esquina del colegio o porque te enteras, de esas cosas nos enteramos, ¿no? Porque alguien te viene con el chisme. Inmediatamente pueden llamar al 089, te atienden también inmediatamente, ahí puedes hacer tu denuncia, no te preguntan tu nombre, no queda registrado tu teléfono, no te llaman para declarar nada. Solamente das la denuncia, te hacen algunas preguntas, por supuesto, los operadores, e inmediatamente transfieren la denuncia a la dependencia que sea necesario. O sea,
la instancia, que, los policías, o ellos saben a quién acudir también para el llamado.
Sí podemos atacar a la droga, por un lado y por el otro.
Sí, que no tengan miedo también. Uh-huh.
Gracias por esta información muy valiosa. Tienen razón, es muy bueno que nos comenten este tipo de información para que estemos sabedores de lo que podemos hacer y cómo contrarrestar a estos problemas.
Claro.
Mi compañera Kim tiene una pregunta.
Bueno, ¿por qué considera usted que el consumo de fentanilo es más dado en los jóvenes?
En general en todas las edades, pero los jóvenes, cuando están sobre todo en la adolescencia, ya pasando para la juventud, más o menos entre 15, más o menos la que tienen ustedes, entre 15 y 18 años, como todavía estamos entendiendo qué está pasando con nosotros, con nuestra existencia, existen vacíos, vacíos emocionales que a veces no puedo identificar. Y entonces, justamente cuando estoy con estos vacíos, es en el momento que escucho la persona que trae la solución mágica para poder olvidarme de esto. Entonces nunca va a faltar el amigo, el compañero, el tío, el muchacho que te va a decir, mira, tómate esto. Y vas a ver cómo inmediatamente te vas a sentir bien. Eso es lo que sucede. Pero también déjenme decirles algo. No todos los chicos y las chicas que consumen o que prueban la droga o prueban el fentanilo, la cocaína, los adolescentes son muy curiosos. y muchas veces por curiosidad lo hagan. Pero yo creo que justamente cuando tengan la sensación de la curiosidad, mejor sean curiosos en otras cosas, en caminos de ida y vuelta y no en caminos de ida que no haya vuelta, ¿no? Eso es lo que sucede.
Gracias.
Pues a involucrarse en
ayudarlos, invitarlos.
Creo que poco a poco se está llevando.
Pues es un problema.
Como integrantes es muy
complicado
de una
que lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar a las personas.
¿Y qué opinas tú?
Ok, muchas gracias por todo esto. Chicos, compañeritos, ya se nos acabó el tiempo de saber más sobre este tema. Entonces, me gustaría saber qué piensa cada uno de ustedes. Y empiezo con mi compañero Uriel. Dime qué piensas acerca de esto. Dame una conclusión acerca de este tema.
Sí, claro. Si bien es un problema el cual pues aún se batalla para erradicarlo, me gustaría exhortar a todo nuestro público que nos está escuchando pues a involucrarse en actividades deportivas, culturales, artísticas, para que dejen a un lado esa curiosidad, esa tentación de comenzar a involucrarse en estos temas, sino que empezar a considerar nuevas opciones para dedicar su tiempo y así pues erradicar poco a poco, o desde nuestra edad, desde los jóvenes, este problema.
Sí, pues el fentanilo es una amenaza grave para la salud de los jóvenes. Es fundamental educar sobre sus peligros, promover la prevención y buscar ayuda para quienes lo necesiten. Como dicen ustedes, hay espacios abiertos públicos, claro, para las personas que lo necesiten. También si tenemos amigos, familiares con problemas así, ayudarlos, invitarlos a que vayan y se informen y pues busquen ayuda para estar bien.
Pues sí, todo lo que mencionamos entre todos, principalmente aquí el doctor, creo que es importante tener en cuenta que pues es un problema. Es muy complicado ponerle un fin. Sin embargo, es importante ser leales, como usted lo mencionó, si tenemos amigos, familiares, conocidos, pues brindarle el apoyo, porque pues al final no solo se daña a él, sino daña a su familia, daña a sus amigos más cercanos. Y ser un buen amigo, porque pues un amigo jamás va a llegar y te va a decir, ten, toma esto, ten, mira, te apoyo con esto, porque pues no. Un amigo va a decir, no, yo te ofrezco mi apoyo, vamos a tal lugar, tienes que buscar ayuda. Entonces, pues sí, creo que es un problema muy delicado, muy complicado para erradicar. Sin embargo, pues tenemos que ser una red de apoyo.
Bueno, como lo mencionó el especialista, la curiosidad en los jóvenes creo que cada vez es más grande. Pero sin en cambio, si lo sabemos llevar, si como familias y como educaciones están buscando las medidas y nosotros las tomamos, creo que este problema, aunque es difícil de tratar y se ha tratado desde hace muchos años, el avance ha sido notorio. Antes mirábamos más el consumo en drogas, antes eran más las muertes, ahora las muertes son por el tipo de droga que consumen, no por la cantidad de personas que lo consumen. Entonces creo que poco a poco se está llevando a cabo la erradicación, y principalmente en los jóvenes, ya que son el futuro de las familias, de la sociedad y de las naciones. Sin jóvenes, pues creo que no hay futuro. Y si desde pequeño se va inculcando, se va dando a conocer estos temas que a veces no se quieren dar a conocer porque piensan que se van a volver adictos, cuando es lo contrario, tendremos que darlos a conocer para que así las personas no los lleguen a consumir y no caigan en estas adicciones.
Pues también es hablar de un tema de manera colectiva, pero también individual. Como integrantes de una sociedad debemos de darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar a las personas. Más bien acercarnos y ofrecer esa ayuda o apoyo que en algunas ocasiones a lo mejor no la tienen de las personas más cercanas. Pero también en primera instancia, de manera individual, es esa parte del saber decir no. De cuando te ofrecen una droga, saber poner límites y saber enfrentarlo, además de eliminar esos mitos que si lo consumo una vez no me va a causar una dependencia o una adicción, o si lo consumo por primera vez no me va a causar la muerte. Sin embargo, son mitos que son totalmente falsos y que debemos de quitar de nuestra mente, de nuestro pensamiento, para que de esta manera haya una erradicación total y de esta manera se contribuya a una salud social.
Muy bien.
Bien. Sandra, esta también es nuestra juventud, ¿eh?
Claro, qué orgullo. Muy bien.
¿Algunas palabras que quisiera agregar, maestra?
Sí, claro, pues seguir invitándolos a que sigan enfocados en sus estudios, en el deporte, en una buena alimentación, en actividades culturales, recreativas, en convivir con sus familias. Y bueno, jóvenes y señoritas, los queremos mucho y queremos que lleven una vida linda. Gracias.
¿Algo que agregar, doctor?
Yo, cuando escucho a grupos de jóvenes como ustedes, me voy con mucha esperanza de que de verdad, a pesar de todo lo que nos está pasando, al menos en nuestro estado, vamos caminando. Y eso me da mucho gusto.
Gracias, maestra, gracias, doctor, y también gracias a mis compañeros de diferentes subsistemas que estuvimos hablando, dialogando, preguntando sobre este tema que es el fentanilo. Agradezco en verdad su participación. No olviden escucharnos en Radio Altiplano, recuerden 96.5 FM, Radio Tlaxcala 1430 AM, Radio Calpulalpan 94.3 FM y en nuestro podcast de Spotify como Conexión CCIT EMSAT. Todos los lunes a las 5 p.m. Me gustaría que demos un aplauso por esta pequeña reunión de subsistemas. Bueno, nos saludamos en el próximo programa. Hasta la próxima, Cecitos. Besos. Bye.
Gracias por acompañarnos en Conexión CECIT-EMSAT.
Un programa en colaboración entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el CECIT-EMSAT.